bendigan a su hermano. ¿Se está grabando, hermano? Ay, lástima. Yo no veo la necesidad del micrófono, pero si se está grabando, por supuesto que sí.
Qué me alegro de poder estar delante de ustedes. Yo pensaba que solo iba a traducir en esta mañana. ¿Qué más privilegio hay que el poder predicar el mensaje de la palabra del Señor? Necesitamos orar para que el conferencista recupere fuerzas, ¿no? Para poder estar predicando. Yo sé que el Señor todavía lo va a usar, no lo ha traído por gusto a Guatemala, ¿no? Bueno, tengo limitado el tiempo, vamos a tratar de correr en esta mañana. ¿Cuántos saben cuál es el vino más amargo? El vino más amargo que hay, vino la suegra. Amén. Amén. Una pareja de esposos discutía el uno con el otro, y el marido dice: si es que tu mamá tiene la culpa de todo. Y la esposa le dice a él: sí, yo sé que tú no quieres a mi mamá. Y él dice, y él pregunta: ¿y por qué? ¿Por qué me preguntas eso? Bien sabes que yo quiero a tu mamá. Yo quiero a tu mamá como quiero la cerveza. Y la esposa, conocedora de la pasión por cervezas de su esposo, le preguntó: ¿tú quieres a mi mamá como quieres la cerveza? Y él dijo: sí, la quiero fría, con la boca abierta y echando espumas. Oh, amén. Yo sé que no todos se diviertan con chistes de suegras, especialmente las suegras. ¿Hay alguna suegra hoy aquí? Vamos a ver, ¿hay alguna suegra? Oh, entonces puedo darme gusto, ¿verdad? Rienda suelta, hablar de la suegra. ¿Oyeron de aquel hombre que estaba caminando allá por el puerto San José, en un lugar así aislado, ¿ves? Del pueblo, en una de esas playas aisladas donde no había mucha gente? Él estaba caminando y de repente él vio que había una botella ahí, como que el mar había traído la botella para la orilla, para la playa. Y él recogió la botella y estaba bien sucia, así que él limpió un poco esa botella y ¡pum! Salió un genio. Y el genio dijo: mire, me has salvado, me has liberado de la botella, así que te voy a dar 3 deseos. Pero me tienes que decir los 3 deseos antes de los 5 minutos, si no, no te los voy a conceder. Así que piénselo, pero rápidamente me vas a dar tu respuesta. ¿Qué son tus 3 deseos? Entonces él pensó rápidamente, y le dijo el genio: pero antes de todo quiero decirte que cualquier cosa que me pides a mí, el doble se lo voy a dar a su suegra. Entonces él dijo: bueno, lo que yo quiero es 15 millones de dólares. Y cuando se quitó aquella nube de humo, ahí estaba 15 millones de dólares en efectivo. Y el genio dijo: ahora quiero que sepas que tu suegra tiene 30 millones de dólares. Entonces él pensó un momentito: yo quiero una casa con 20 habitaciones, una mansión con 20 habitaciones. Y cuando se quitó el nube, efectivamente, ahí estaba una mansión con 20 habitaciones a la orilla del mar. Eso es suyo. Pero él dijo, el genio dijo: y ahora al lado de este hay otra mansión que es la de tu suegra con 40 habitaciones. Y apareció esa. Entonces el genio dijo: bueno, ya se te está acabando el tiempo, ¿qué es tu tercer deseo? Y el tercer deseo, él dijo, bueno, lo pensó un momentito más y dijo: lo que yo quiero es que me des una golpiza y me dejas medio muerto. Era inteligente, él quería quedarse con las 2 mansiones, ¿verdad? Y todo el pisto. Y sin suegra, mejor de todo. Bien, vamos a orar. Voy a pedir un voluntario, ponga de pie y nos dirige en palabra de oración por el mensaje de esta noche. Un caballero, por favor. Síguenos en oración. un voluntario, un caballero. Así es, amén. 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 Se oye como que las olas están corriendo por abajo de los pies de uno, ¿no? Y cuando estaba sentado, yo oía eso. Dije, ¿será que hay alguien lavando ropa cerca? En una pila. Y luego salí para afuera y me di cuenta, en verdad, que tan cerca estamos de la orilla del lago. Así que, qué hermoso se oye, ¿verdad? Las olas pegándose contra la orilla. Un lugar romántico, hermanos, para las parejas, ¿no? A ver, ¿quiénes trajeron su esposa? A ver, varones, ¿quiénes trajeron su esposa? Yo no. ¿Ves? Mi esposa está en Estados Unidos, ¿ves? Y íbamos a regresar juntos el miércoles pasado, antepasado, hace ocho, ¿ves? Pero mi hija está sufriendo de una escoliosis severa en la espalda. ¿Ves? Tiene la espalda así como ese. Entonces, ella va a ver un especialista y posiblemente van a planificar la fecha de una operación muy, muy severa. Así que si pueden recordar a Joana, nuestra hija de 15 años, en oración, se lo agradeceré muchísimo. Salmos 22, en nuestra Biblia, Salmos 22, vamos a leer los primeros 6 versículos. Salmos 22. Salmos 22, vamos a leer los primeros 6 versículos. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Muchos de los salmos en la Biblia tienen un significado triple. ¿Ves? Tienen una interpretación principal, tienen una aplicación personal y tienen una revelación profética. Y el salmo que tenemos delante de nosotros aquí es un salmo mesiánico, ¿ves? Que habla acerca de cosas que van a suceder al Señor Jesucristo durante su muerte. ¿Ves? Y es una profecía muy interesante, y muchas veces nosotros los predicadores, cuando predicamos de la cruz del Señor Jesucristo, nos referimos a estas profecías en Salmos número 22. ¿Ves? Y sin embargo, en Salmos 22, David, el rey David, estaba en una situación bastante difícil. No estaba él recibiendo una contestación a las oraciones. Escúchenme, amados hermanos, lo que más necesitamos para el bien de nuestros hogares son oraciones contestadas de parte de nuestro Dios. Si vamos a tener un hogar saludable, si vamos a tener el poder del Espíritu Santo obrando en nuestro matrimonio, ¿ves? Obrando en nuestra casa, entonces necesitamos que Dios nos escuche. Necesitamos que Él responde a nuestras súplicas. Porque si lees 1 de Pedro, capítulo 3, vas a encontrar que hay algo que estorba a Dios en escuchar y en contestar, y eso son las malas relaciones en el hogar. Las malas relaciones en el matrimonio, las malas relaciones con los hijos y con los padres. ¿Están conmigo? Pero yo no quiero hablar en esta mañana, en el Salmo 22, en relación a las profecías mesiánicas de la cruz del Señor Jesucristo. Más bien, yo quiero ver una de las enseñanzas principales de este Salmo, aparte de la muerte del Señor Jesucristo. ¿Ves? Quiero que vean algo interesante, que David estaba pasando por una recesión, estaba pasando por una sequía. Era como que él no podía llegar a Dios.
Y él estaba orando y orando y rogando y suplicando y estaba llorando. ¿Y sabe qué? Dios no contestaba. Y eso lo encontramos, por ejemplo, en el versículo número 2. Vean conmigo el versículo número 2. Dice, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Y en el versículo 1 hay una frase bien, bien interesante. Dice, ¿por qué estás tan lejos de las palabras de mi clamor? Escuchen, les voy a contar una tremenda, gran verdad. Nada está más allá del alcance de la oración, a menos que esté más allá de la voluntad de Dios. Se lo voy a repetir. Nada está más allá del alcance de la oración, a menos que esté más allá de la voluntad de nuestro Dios. Hermano, escúcheme, Dios es un Dios amoroso. No hay nadie que se compara con nuestro Dios en cuanto a su amor, ¿cierto o no? Su amor es perfecto, es inmutable, es eterno. Su amor no se puede medir. Su amor es eterno. Amén. Y Él quiere dar a nosotros cosas. Él quiere dar a nosotros un buen matrimonio. Él quiere que nuestros parientes perdidos sean salvos. Él quiere cambiar a nuestros hijos rebeldes para que sean obedientes. Él quiere darnos paz en nuestras casas. Amén, hermano. Él quiere bendecir nuestras relaciones adentro de nuestras casas, pero tú y yo tenemos que pagar el precio en la oración. Esto es fundamentalmente importante. Yo no sé cuánto ustedes saben lo que significa suplicar. ¿En verdad saben lo que significa? Suplicar es laborar, es sudar, es trabajar. ¿Cuántas hermanas aquí saben lo que es laborar para dar a luz? ¿Sufrieron de dolores de labor? ¿Saben qué duro es eso? Nosotros los hombres no conocemos eso, aparte de su servidor y uno que otro que hemos tenido cálculos renales. Y lo comparan con los dolores de labor. Los médicos dicen que es la única manera que un hombre puede sentir esa clase de crónico dolor, severo dolor. Y sin embargo, ¿cuánto de nosotros hemos hecho eso al hablar con Dios? ¿Cuántos hemos sudado ahí encerrados en nuestro aposento de oración? ¿Cuántos hemos suplicado? ¿Cuántos nos hemos agarrado del trono de Dios y le hemos dicho a Dios, tengo que tenerlo, lo tengo que tener, lo tengo que tener, no voy a soltar del trono de la gracia de Dios hasta que Dios me conteste? Eso se llama suplicar, hermano. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para el bien de nuestros hogares, para el bien de nuestras iglesias y nuestras vidas espirituales. Yo recuerdo así a lo lejos, cuando era pequeño, en cierta ocasión escuchando al doctor Hyman Appleman, tremendo predicador. Yo era bien pequeñito, así que no recuerdo nada de lo que predicó, pero recuerdo de él, de la persona de él, que todos lo admiraban, todos lo respetaban grandemente. Y este hombre era un tremendo evangelista, era un judío convertido. Y cuando él se convirtió al Señor Jesucristo, todos sus parientes lo desecharon como que fuera un perro. Pero él no solamente se convirtió en un gran cristiano, pero también aceptó el llamado de Dios al ministerio y se convirtió en un tremendo evangelista allá en Estados Unidos hace muchos años atrás. Y el doctor Jaime Napoleon estaba predicando una cruzada en la ciudad de Chattanooga, Tennessee. La ciudad de Chattanooga, Tennessee, la ciudad donde ministraba y pastoreaba el doctor Lee Robertson, uno de los héroes míos y héroes de mi papá, donde mi papá estudió en el seminario de él. Pues en esta cruzada muchas iglesias estaban colaborando, estaban trabajando juntos para llevar a cabo esta cruzada. Y el doctor Jaime Appleman, él era así predicador, así suavecito como yo, bien tranquilón como yo, que no iba al grano, que rascaba el picazón de los oídos de los oyentes. No, señor, al contrario, él decía las cosas tal y como eran. Él soltaba todo. No se quedaba con nada. Y en la invitación, él hacía algo raro. Ustedes han visto cómo nosotros predicadores preguntamos muchas veces en las invitaciones porque queremos nosotros localizar a los perdidos para la invitación. Y entonces preguntamos, ¿cuántos aquí han recibido a Cristo como Salvador personal? Levanta la mano. Y todos los creyentes levantan la mano. O sea, ¿han visto eso, verdad? Pues él hacía lo contrario. Él decía, ¿cuántos aquí están perdidos? ¿Cuándo aquí no han recibido a Jesucristo? Levanta la mano. Una vez. Y así él identificaba a ellos directamente. Y a tres de los pastores se enojaron. Dijeron, eso no es correcto, eso es malo, que él haga una invitación así. ¿Ves? Así que se fueron con el doctor Lee Robertson y se lo dijeron a él. Y él dijo, a mí no me hablen nada malo del doctor Jaime Appleman, porque él no está aquí para defenderse. Eso se llama chismografía. Si ustedes tienen un problema con el doctor Jaime Appleman, vayan con él. Y él les dio el nombre del hotel hasta el número de la habitación del hotel para que ellos pudieran ir a buscar a él. Y fueron los tres pastores, los bayuncos chuecos esos, para buscar al doctor Jaime Appleman. Cuando llegaron a la habitación del hotel, se dieron cuenta que la puerta estaba abierta así poquitito. Y no querían abrir la puerta y no querían tocar a la puerta porque oían como que él estaba hablando con alguien. Así que se quedaron ellos ahí. Ustedes saben cómo son los gringos, ¿verdad? Puntuales. Les gusta llegar temprano. Mira, allá en Estados Unidos es una ofensa, ¿ves?, llegar tarde a un compromiso. ¿Ves? Eso es ofender a las personas. Entonces, estos hombres se desesperaron, porque allá vale dinero el tiempo en Estados Unidos. Y son muy esclavos del tiempo. Pasaron 5 minutos y se desesperaron. Dijeron, no vamos a esperar más. Así que abrieron un poquito más la puerta para mirar. Y vieron al doctor Jaime Appleman, que estaba de rodillas y estaba orando. Y mientras él estaba orando, él tenía no una silla liviana como estas sillas plásticas, tenía una silla de escritorio levantado arriba de él. Imagínense, hermanos, quién sabe cuánto tiempo tenía esa silla así, en esa postura muy difícil. Él estaba laborando, sudando, derramando lágrimas, suplicando a Dios que él hiciera algo muy grande en la cruzada esa noche. Cuando ellos vieron a él así, dieron media vuelta y dijeron, nosotros no tenemos ningún problema con ese hombre. Ese hombre puede hacer las invitaciones como se le da la antojada gana. ¿Están conmigo, hermanos? Y necesitamos nosotros esa clase de súplica por el bien de nuestro matrimonio, por el bien de nuestra casa, nuestras relaciones con nuestros hijos y padres y etcétera. ¿Están conmigo, hermanos? Por lo tanto, quiero desarrollarles brevemente en esta mañana el bosquejo. Quiero primero decirles que es lógico, yo creo que todos nosotros aquí somos cristianos, pero necesitamos saber enseñar a otras personas que son cristianas, que quizás no tienen convicciones bíblicas, de que jamás deben de atreverse en casarse con una persona inconversa. ¿Sabe por qué? Porque Dios no escucha las oraciones de los pecadores perdidos. ¿Cómo sabes, hermano Joel? Juan capítulo 9, versículo 31. Hay una frase bien pequeña. Escuchen bien lo que dice. Juan 9, 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Qué es lo que estorba la oración? ¿Qué es lo que impide a Dios en contestar y bendecir? Pues lógicamente, Él jamás va a escuchar las súplicas de alguien que no conoce a Jesucristo. Alguien que no es salvo, no es hijo de Dios. Tú no puedes obtener cosas de Dios a menos que seas un hijo de Dios. Amén, hermanos. No, alguien no puede recibir las promesas de nuestro Dios y las bendiciones de nuestro Dios hasta que ha recibido a Jesucristo como el benedicto Hijo de Dios. Amén, hermanos. Pero segundo, amados hermanos, nuestras oraciones no son contestadas simplemente porque nosotros no oramos. Tan sencillo como eso. Hagamos una evaluación. Ya que yo no soy muy directo, ¿verdad? Yo soy bien tranquilo. Yo rasco el picazón de la oreja de los oyentes. ¿Cuántos en esta mañana doblaron rodillas y oraron por su cónyuge? ¿Lo hiciste en tus devocionales? ¿Leíste tu Biblia? ¿Caminaste con Dios en la oración? ¿Te arrodillaste y oraste por tu esposa? La persona por quien yo más pido es por mi esposa. Primero, para que no sea como mi suegra. No, son bromas. Pero yo oro por ella todos los días. Yo también oro por mis hijos. Yo aprendí algo del doctor David Cortés, que nosotros debemos de orar por nuestros hijos. Debemos de pedir a Dios por ellos, que ellos puedan amar a Dios, que ellos puedan temer a Dios, que ellos puedan vivir para Dios, que ellos puedan practicar separación del pecado y del mundo, y que ellos puedan servir a Dios todos los días de su vida, con todos sus corazones. Es importante, amados hermanos. Mira lo que dice la Biblia en un versículo que, si eres cristiano ya de año, lo conoces bien. Santiago capítulo 4, versículo número 2. Santiago capítulo 4, versículo número 2. Dice, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Escúcheme, amados hermanos, obtener una contestación a la oración no es imponer ni vencer la indisponibilidad de nuestro Dios o la desgana de nuestro Dios. No. Más bien es aferrarse o agarrarse de la disponibilidad y la buena voluntad de nuestro Dios. Amén. Si alguna vez un hombre... era un hombre que recibía contestación a sus oraciones, era un hombre que he leído mucho acerca de él, y también desde niño recuerdo así a lo lejos a él, recuerdo yendo al rancho, no sé si alguna vez fue al rancho de John R. Rice, hermano, y de Bill Rice. Yo fui ahí cuando era como 5 años de edad, tenía yo, pequeñito niño, y recuerdo a él y su hermano, tremendos evangelistas. Y John R. Rice era un hombre que cuando oraba, Dios le escuchaba, Dios le contestaba. Pues John R. Rice, en cierta ocasión, él tuvo un sueño que se había muerto y se fue al cielo. Y estando en el cielo, el Señor lo llevó donde había una gran, enorme bodega. Y en esa bodega había lingotes de oro, habían carros nuevos, había ropa, había toda clase de cosas. Y entonces él le preguntó al Señor, dijo, Señor, ¿y qué es todo esto? ¿Por qué me estás enseñando todo esto? ¿Para qué sirve todo esto? Todas estas cosas tan bonitas, bellas, todas las cosas nuevas, de valor. ¿Para qué, Señor? ¿Para qué estos bienes materiales? Y el Señor le dijo, esto es lo que pudieras haber obtenido si tan solamente me lo hubieras suplicado. Yo quería darte a ti todas estas cosas, pero no me las suplicaste, no me las pediste a mí. Y desde ese momento en adelante, el doctor John R. Rice empezó a recibir cosas de Dios. Más que nunca antes, él había reconocido que él podía obtener todo tipo de cosas, y Dios tenía todo tipo de cosas para él y para su hogar, si tan solamente él lo hubiera pedido. Y él se convirtió en un tremendo intercesor, un hombre que oraba con fe. Yo estoy seguro que hermano David tiene el libro Asking and Receiving, pidiendo y recibiendo. ¿Lo tiene, hermano Alexis Givens? Lástima que este libro no está en español. Hay partes del libro que fueron publicados por Sam Gades allá en Texas, es que es en forma de libreta, hay dos libretas, una María, una libreta café, es que tienen ciertos capítulos de ese libro. Es una obra clásica en el cristianismo, en cuanto a la oración, cantidades de capítulos sobre la oración que escribió Juan R. Rice. Ese debería ser el reto de algún siervo del Señor, hermano David, que alguien pudiera traducir todas las obras, todos los libros que escribió el doctor Juan Rice, porque no están disponibles en el castellano. Yo, francamente, nunca he conocido un misionero que tenga tiempo para hacer algo como eso. Se requiere mucho tiempo. Un campesino vino a la capital de Guatemala y por primera vez entró en un McDonald's. Y él quería comerse, así que él se pidió un Big Mac, una gran hamburguesa de doble torta, ¿no? Y sus papas fritas y su Coca-Cola. Y se fue y se sentó. El campesino nunca había estado en McDonald's. Así que estaba muy feliz. Aquí estaba esta comida delante de él. Él había oído de McDonald's, esa comida rápida. Y ahora estaba por comer, saborear lo delicioso de una hamburguesa gringa. Aquí en Guatemala. Cuando al lado de él habían unos hombres feos, rudos, Y estaban mirando al campesino. La primera cosa que hizo el campesino cuando bajó la bandeja sobre su mesa y se sentó, quitó su sombrero y pidió a Dios que él bendijera esos alimentos. Y él dio gracias a Dios por esos alimentos. Y el más chueco, el más rudo del grupo de esos hombres, quería burlarse de él delante de sus cuates. Y le hizo la pregunta: oye, campesino, ¿dónde usted vive, todos hacen eso? Y él inmediatamente, sin demorar, respondió: no, joven, no lo hacen ni los cochinos ni los burros. ¿Qué era lo que él estaba dando a entender, amados hermanos? Con eso, que ellos eran unos cochinos y unos burros, ¿verdad que sí? Eran unos cerdos y eran unos burros, ¿eh? Porque ellos no oraban. Pero la verdad del asunto, amados hermanos, ¿cuánto quisiera Dios bendecir nuestro matrimonio? ¿Cuánto quisiera bendecir las vidas de nuestros hijos, a nuestros padres, nuestros parientes perdidos con la salvación? Pero nosotros somos unos burros porque no oramos. No pagamos el precio en la oración. ¿Me están siguiendo, hermanos? El problema es que simple y sencillamente no oramos. Tratamos de obtener las cosas en la carne. Tratamos de obtener las cosas con la sabiduría humana. ¿Y sabe qué? Estoy seguro que aquí hay algunos hermanos y hermanas, aunque no es súper grande el grupo, y no se necesita, porque hay tantos que cometen este pecado. Se quejan por todo. Se quejan por lo que no tienen y por lo que quisieran tener. Se quejan por lo que creen que necesitan, ¿cierto o no? Y tú hablas acerca de lo que tú no tienes, y tú hablas de todo lo que tú aparentemente necesitas, pero yo te garantizo que nunca vas delante del trono de la gracia de Dios, ni siquiera una media hora cada día para suplicar y rogar y orar por las cosas de las cuales te quejas todo el día, que no tienes. ¿Me están escuchando, hermanos? Si eres así, tú no mereces cosas de parte de nuestro Dios. Porque tú te andas quejando como las suegras amargadas, tarántulas perdidas del mundo. ¿Amén? La Biblia dice: no tenéis lo que deseáis porque no pedís, dice la palabra de Dios. Ahora te voy a, antes de ver el siguiente punto, quiero darte esta última frase. Grábatelo en la mente porque es una tremenda verdad. Si tú oraras tanto como te quejas, no tendrías nada por qué quejarte. Amén. ¿Y sabe qué? Los que se quejan son una gran bola de cobardes. Cuando tú, mi hermano, entras a la casa y te quejas con tu esposa que no está lista la comida, que no está aseada la casa, que no te planchó la camisa, que te perdió los calcetines, y etcétera, y te quejas, y te quejas, y te quejas, ¿sabe lo que significa que eres un cobarde? ¿Por qué? Porque el cobarde es aquel que no se atreve a arreglar el problema. No se mete las manos para hacer algo, para hacer una solución, para buscar la solución positivamente al problema. Eso es lo que eres. Así que voy a volver a leer a ustedes esta gran verdad. Grábatelo. Si tú oraras tanto como te quejas, no tendrías nada por qué quejarte. Amén, hermanos. ¿Por qué nuestras oraciones son estorbadas? ¿Por qué no son contestadas nuestra oración en tercer lugar? Simplemente porque tenemos pecados no confesados en nuestras vidas. ¿Se recuerdan el versículo allá en 1 de Pedro, capítulo 3, que les mencioné? Que hay algo que estorba a Dios, que no permite a Dios bendecirnos y contestar nuestra oración. ¿Sabe a lo que se refiere ahí en el contexto, hermanos? De no vivir bien mutuamente en el matrimonio. Estamos hablando del conflicto. El pecado de pelearse. El hermano Alexis Gibbons habló mucho de eso. Estuvo muy bueno eso, acerca de eso. Dejó en claro eso. Amén, hermanos. Y en Salmo 66 y el versículo 18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Hermano, esto no significa que el Señor no conoce lo que está sucediendo. Dios conoce bien, bien lo que está pasando en nuestra vida. Él sabe lo que estamos pensando. Él sabe las actitudes de nuestro corazón. Él sabe lo que nosotros estamos hablando. Lo que esto significa es de que Dios no honra mis oraciones hasta que yo limpio afuera de mi vida el pecado. Amén, hermanos. Se lo voy a comprobar bíblicamente. Isaías 59. Isaías está en el Antiguo Testamento, Isaías, hermanos. Por lo menos aprendieron una cosa hoy de mí. Isaías no está en el Nuevo Testamento. Isaías 59, versículo número 1, versículo número 2, dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es decir, las cosas que tú piensas que son insignificantes pecaditos delante de los ojos de Dios son grandes pecados que impiden a Él, estorban a Él en contestar. Amén, hermanos. Y es que tenemos que entender que no se puede juzgar el pecado de ser uno más grande que el otro. Pecado es pecado, y punto. Amén, hermanos. El hermano lo dijo, el adulterio cometido en el corazón es como el adulterio cometido con el cuerpo. Siempre es adulterio. Ahora, lo que varía, lo que cambia son las consecuencias. Si yo codicio a una mujer, poné mis ojos a mi corazón, por supuesto, yo no voy a recibir el castigo tan duro como si yo me acuesto con una mujer que no es mi esposa y cometo el adulterio físicamente. ¿Me están siguiendo, mis hermanos? Ahí es donde varía, pero la verdad del asunto es de que Dios no nos va a bendecir nuestra familia, nuestros matrimonios, nuestros hijos, si tenemos pecado no confesado. Amén. Si tú y yo amamos a nuestros parientes perdidos, como decimos que les amamos, entonces nosotros no vamos a dejar que una cosa aparentemente pequeña, como ese pecado favorito, ese mal hábito, ese paquete de cigarrillos, esa cerveza, esa ropa unisex se interponga. Hay una distintividad en la Biblia, amados hermanos, en cómo debe vestirse el hombre y cómo debe vestirse la mujer. Y cuando el hombre se pone traje de mujer y viceversa, la mujer se pone pantalones de hombre, es pecado delante de los ojos de nuestro Dios. La Biblia lo llama abominación. Y hay distintividad en el Antiguo Testamento, en tres lugares en el Antiguo Testamento. Claramente, Dios dice, hablándose del atadío del sacerdote, que él tenía que tener esa vestidura. En la Biblia se llama breeches, que es la palabra equivalente a pantalón, que es una palabra que hasta el día de hoy lo usan muchísimo. En el español, los traductores lo pusieron mero feo porque lo llamaron calzoncillo. Pero significa lo mismo cuando sabemos qué era. Y era un tipo de pantalón que iba hasta abajo. Era parte de la ropa interior del hombre. Entonces los hombres, como eran los que hacían el trabajo fuerte, el trabajo físico, ¿ves? Y eran los que corrían, entonces agarraban y se levantaban su camisa, que era muy muy larga. Comí y vamos a seguir al siguiente punto. Escúcheme, vamos, hermanos, si nosotros estuviéramos dispuestos a quitar estos pecados para la gloria de nuestro Dios, entonces Dios estaría dispuesto en escuchar nuestras oraciones. Amén. Las cosas que tú piensas que no son importantes, las cosas que piensas que simplemente no son pecados grandes, son pecados pequeñitos, ¿como cuáles? ¿Qué son? Nosotros muchas veces ni siquiera pensamos que son pecados, cuando la Biblia lo describe como pecado. Por ejemplo, quejarnos. Eso no es pecado, hermano Joel. La Biblia dice que sí. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Qué me dice el enojo? ¿Qué me dicen los celos? No confiar en su cónyuge. Se llama celos. ¿Qué me dice de la pereza? ¿Qué me dice de la infidelidad? ¿La desobediencia? ¿Qué me dice de la holgazanería? ¿Qué me dice de murmurar? Todos estos son malvadísimos pecados en los ojos de nuestro Dios. Amén, hermanos. Y Dios usa una quinta parte del libro de Proverbios para hablar claramente condenando la holgazanería y la ociosidad y la pereza. Amén. Escúcheme, nuestros pecados levantan una gran barrera. Edifican un enorme muro que impide a nuestro Dios a contestar. Impide a nuestro Dios a bendecirnos. Y a mí me encanta leer esta gran verdad en la Biblia. Busquen por favor el primer capítulo del libro de Isaías. Isaías capítulo 1. Y Dios aquí truena durísimo en contra del pecado. Y en el versículo número 15, el Señor está hablando acerca de la vida de oración de su pueblo, la nación de Israel. Escuchen bien, bien lo que dice. Isaías 1:15 dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y en Isaías capítulo 1, versículo 16, Dios dice, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Hermanos, Dios es un Dios tan bueno con nosotros. Nos da duro directamente a nuestra conciencia, compungiéndonos el Espíritu Santo de Dios, aplicando la verdad de la palabra de Dios a nuestra necesidad de nuestra vida. Nos da duro. Por dentro, ¿cierto o no? Nos aprieta el corazón hasta que ya no aguantamos más, ¿cierto o no? Pero siempre nos da la respuesta. Siempre nos da la solución. Y aquí está la solución en el versículo 16. Limpiaos, lavaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, dejad de pecar, es lo que está diciendo Dios aquí. Aprended a hacer el bien. ¿Sabe qué? Muchas veces no recibimos contestación de Dios a nuestras oraciones porque nos ponemos 85 o 90% bien con nuestro Dios, pero no estamos dispuestos a poner nuestro todo sobre su altar. ¡Amén! No queremos darle la llave de esa última habitación en nuestra vida. Con eso me quedo yo. Ese es mi placer. Esa es mi diversión. Ese es mi mal hábito. Yo me quedo con eso. No estamos dispuestos a rendirnos incondicionalmente y completamente al Señor. Por eso no recibimos la contestación a nuestras oraciones. Escúcheme, ¿cuánto dio Jesucristo por nosotros? Dio todo. Amén. Y Él no quiere las obras, Él no quiere los restos. Él quiere los primeros frutos. Amén, hermanos. Él quiere lo mejor de nosotros. No quiere el tercer lugar ni el segundo lugar. Él quiere el primer lugar. Y en 1 de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 10, habla Dios claramente. ¿Cuántos aquí reconocen que cometen pecados? Yo lo hago. Pecamos por dentro antes que pecamos por fuera. Pecamos en la chueca fábrica de nuestra mente. Con este cerebro bien diminuto nuestro. Cometemos pecados con nuestras malas actitudes, ¿cierto o no, hermanos? Con motivos pecaminosos. Y en 1 Juan capítulo 1, versículo 8 y 10, nos dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, la verdad de Dios no está en nosotros, y le hacemos a Él mentiroso. Es decir, es como que venimos nosotros a la iglesia y nos hacemos los grandes santolones. Ya, yo no tengo pecado. Yo no necesito ir al altar. Yo no necesito pasar al frente. Yo no necesito arreglar cuentas con Dios. Yo ya estoy bien con Dios. No hay pecado en mi vida. Yo estoy perfecto. Ya no puedo yo crecer más. Ya estoy bien maduro. Yo no pudiera estar mejor con Dios. Tal vez tú no lo has dicho, pero cuando no pasas al frente, al altar constantemente, es como que estás diciendo por tus acciones todo eso. ¡Amén! ¿Cuántos podrían levantar la mano y decir, yo no he cometido ni un pecado esta semana? A ver, ¿se atreve alguien a levantar la mano? Nadie se atreve a levantar la mano. No tenemos ningún escriba, hipócrita, fariseo en esta mañana. Hermano, por eso mismo necesitamos pasar al altar. Pero eso es lo que estamos diciendo en los cultos de adoración. ¿Ves? Yo no he cometido ningún pecado esta semana si no pasamos al altar. Si no arreglamos cuentas con nuestro Dios. 1 Juan 1.9 dice que si confesamos nuestro pecado. Yo no sé acerca de ti. Yo no sé acerca de ustedes, los otros predicadores hoy aquí. Pero eso es un versículo que cada vez que lo leo. Y quién sabe cuántas veces he predicado este versículo. Cada vez que leo este versículo me emociona. 1 Juan 1.9. Me da como un escalofrío, como piel de gallina que corre por mi espalda. Es tan rico este versículo. Si confesamos nuestros pecados, Él, hablando de Cristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de ¿cuánta maldad? Toda maldad. Hermano, yo sé que hay algunas cosas que yo hago que no agradan a Dios. Amén. Y si yo soy honesto con Dios, entonces yo le tengo que pedir perdón a Dios por lo que yo sé que es malo que he hecho en ofensa en contra de Él. Y cuando yo se lo confieso a Él, Él me limpia de todas estas maldades. Y yo por eso me inclino ante el altar del Señor en el culto de adoración. Yo le digo en la invitación, hermano, mire, yo voy a hincarme aquí al frente. ¿Se cree usted mejor que yo? Yo no soy superior a ti. Somos igualitos. Somos seres humanos con almas vivientes. Todos necesitamos de Dios. Y yo doy el ejemplo, yo me arrodillo ahí al frente, frente a toda la iglesia en el tiempo de la invitación, después de que gente han pasado a recibir a Cristo. El domingo pasado 7 personas, 5 de ellas adultas, recibieron a Jesucristo allá en nuestra iglesia. 2 siguieron al Señor en el bautismo y estábamos derramando lágrimas de regocijo. Y mientras esas gentes estaban siendo aconsejadas, yo estaba arrodillado al frente con los hermanos de la iglesia que habían pasado, un gran número, hermano, que habían pasado. Yo lo predico, hermano, yo lo creo, es mi convicción, es necesario que nos limpiemos confesando públicamente nuestro pecado en el altar del Señor. La gente no pasa para confesarme a mí el pecado porque yo no puedo perdonar a nadie, pero se lo confiesen a Jesucristo. Y Jesucristo, mire, aún me limpia y me perdona los pecados que yo no sé o se me olvidado que los he cometido. Por eso dice en lo plural, en 1 Juan capítulo 1, versículo 9, que nos limpia de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de ¿cuánta maldad? De toda maldad. Y último, con esto termino. Nuestras oraciones no son contestadas porque hacemos muchas veces peticiones pecaminosas. Estoy hablando de motivos malos. Estoy hablando de pedir cosas incorrectas. Oh, Señor, por favor, que saque la lotería. Está a 9 millones y tú sabes que necesito ese pisto. Oh, Señor, por favor, dame un M16 metralladora. Vivimos en un tiempo de mucha violencia. Necesito una ametralladora para defender a mi casa. Oh, por favor, Señor. Hermanos, una ametralladora para matar. Eso solo se usa para deshacernos de las suegras amargadas, amén, perdidas del mundo. Escúcheme, muchas veces nosotros pedimos mal, pedimos egoístamente. Y la Biblia dice en Santiago capítulo 4 y el versículo número 3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. He oído esto y estoy seguro que algunos predicadores lo han oído también. Escúcheme. He oído a predicadores decir esto: Dios va a suplir todas tus necesidades, pero Él no dijo nada acerca de lo que tú quieres. ¿Has oído esa expresión? Aunque sea quizá parafraseado en otras palabras, pero diciendo lo mismo. Dios va a suplir tus necesidades, pero Él no ha dicho absolutamente nada en darte a ti lo que tú quieres. ¿Has oído esa expresión? ¿Lo crees? Veamos lo que dice la Biblia. Salmos 37, versículo 4. Salmos 37, versículo número 4.
deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Puedes subrayar la palabra peticiones aquí y poner arriba o a un lado la palabra deseos. Eso es lo que significa. Entonces, si nos deleitamos en Jehová, dice Él que Él nos concederá los deseos, las peticiones de nuestro corazón. Eso que nosotros queremos. Si yo estoy deleitándome a mí mismo en el Señor, y el Señor es el objeto de mi amor, Él es el centro de mi vida, si toda mi vida está envuelta alrededor de Cristo Jesús y viceversa, entonces mis deseos serán sus deseos, y Él siempre podrá darme las peticiones o los deseos de mi propio corazón. Lo voy a ser sincero, esta no es una promesa para cualquier creyente. Hay muchos creyentes chuecos, que no son cristianos porque no están siguiendo ni imitando a Jesucristo. ¿Van a ir al cielo? Sí, pero andan mal con el Señor. Esta promesa es para aquellos quienes literalmente se deleitan en Dios. Amén. Están en la voluntad de Dios. Han rendido su todo a Dios. Pero ¿sabe qué? Cuando Dios nos escucha y cuando Él nos contesta, por eso Él se deleita tanto en contestar y darnos la petición o deseo de nuestro corazón, porque culminantemente sabe por qué lo hace, porque nosotros le glorificamos a Él. Amén, hermanos. Se lo voy a comprar bíblicamente en el Salmo 50, versículo 15, dice: e invócame en el día de la angustia y te libraré, y tú me honrarás, tú me glorificarás. Eso es lo que eso significa. Eso significa que si yo oro por las cosas correctas, Dios me bendecirá, Él contestará mis oraciones y culminantemente Él será glorificado. Amén, hermanos. Nosotros, precisamente este tiempo del año, el año pasado, noviembre de 2006, me fui con tres hermanos de nuestra iglesia, me acompañaron y fuimos hasta San Martín, que es Altenango. Fue un viaje misionero divertido, hermanos, porque andaba conmigo Carlos Huantá, el abogado, Luis Hernández, el payaso, ¿verdad que sí, hermano? El mero payaso de la iglesia. Yes. Y el hermano Luis García, el cojo, el que solo una pierna tiene, anda en muletas. Y a propósito, tiene el ministerio, la ruta del ministerio de autobuses más grande de la iglesia. Y se va lejos, hermanos. Hasta el final de la Alameda 2, esa colonia, entra a Alameda Norte. Al final de la Alameda Norte se baja en un barranco y se sube el cerro del otro lado. Y ahí está la colonia Álvaro Arzú. Y de ahí trae la mayoría de la juventud cada domingo a nuestra iglesia. Y ahí está, miren, qué trío el que llevaba yo conmigo. Los tres chiflados. ¿Y cómo molestaban? ¿Cómo molestaban el abogado con el payaso? ¿Ves? Son tremendos. ¿Y cómo molestaban al pobre inválido? ¿Ves? Que no se querían meter demasiado con él porque les podía dar con la muleta. ¿Ves? Pero fuimos allá, a aquel pueblo indígena, donde está el hermano Leonel Pérez de nuestra iglesia, pastoreando. Y fue una gran bendición en esa campaña. Los cultos los estábamos haciendo al aire libre. Y allá toda la gente de esa región, de ese lugar, hablan mam. ¿Ves? Y gracias a Dios que gran parte de ellos entienden español, porque ninguno de nosotros sabía mam. ¿Ves? Ni a un hermano Leonel, aunque él es también de esa parte. ¿Ves? Pero él no habla ese dialecto. Pero estábamos trabajando, yo recuerdo el sábado que estábamos trabajando, iba a ser el último culto por la noche, ¿ves? Y todo el día, hermanos, desde la mañana, y en esta época del año, rarísimo, empezó a llover. Y llovía, y llovía, y llovía, y llovía. Nosotros enlodándonos, mojándonos, al ir de puerta en puerta, ganando almas, invitando personas a la campaña esa noche, ¿ves? Y llovía, y llovía, y llovía. Como unos 30 minutos antes del culto, ya de último íbamos a sacar todas las bancas, todas las sillas para afuera, pero dijimos, mire, está lloviendo. Y se nos ocurrió lo que debiéramos haber hecho desde temprano ese día, que era ¿qué? Suplicar a Dios en oración. Así que entramos en esa galerita de tablas de madera con su techo de lámina y su piso de pura tierra, donde está el templo de esta iglesia. Y nos arrodillamos ahí en esa tierra y empezamos a suplicar a Dios. Agarrarnos del trono de la gracia de Dios y no soltar hasta que Dios hiciera algo. Dios, otro servicio, hemos visto almas salvas. Oh, por favor, Señor, este es el último culto. Queremos ver más almas salvas. Queremos que este culto sea de bendición para el crecimiento de esta tu iglesia. Por favor, oh Dios, cierra las fuentes de agua. Por favor, cierra ahora para que ya no caiga más lluvia del cielo. Y oramos, y oramos, y oramos. Y derramamos lágrimas, hermano. Y cuando nos levantamos y empezamos a mirar para afuera, seguía lloviendo, seguía lloviendo. Pero 5 minutos antes del servicio, paró la lluvia. Ya no llovió más. Sacamos todas las sillas, todas las bancas para afuera. Vino gente, se llenó ese gran patio enfrente de la galera del templo, se llenó todo eso de gente indígena. Y a propósito, predicamos esa noche un mensaje sobre el infierno literal, y 18 personas, adultas en su mayoría, pasaron al frente a recibir a Jesucristo. Y de ahí, en una sola fila, guiamos a esas personas a entrar en la galera para tomar sus nombres, sus direcciones, y darles algunos pasos nuevos que necesitaban tomar en la fe cristiana. Y en el instante que la última persona entró en la galera, empezó otra vez el aguacero. A llover y a llover y a llover. ¿Contesta Dios la oración, hermanos? ¿Quieres tener un buen matrimonio? ¿Quieres que Dios bendiga la vida de tus hijos? ¿Quieren llevarse bien o quieren divorciarse? ¿Ya oyeron ustedes acerca de lo que es un optimista y un pesimista? Un optimista, amados hermanos, su definición es que es un hombre que ansia con todo el deseo de su corazón con casarse con alguien. ¿Y sabe qué es un pesimista? Un optimista casado. Hermanos, necesitan nuestros matrimonios que Dios conteste. Necesitamos nosotros que Dios obre en nuestras vidas. Necesitamos llevarnos con nuestro cónyuge, hermanos. Necesitamos tener paz. ¿Qué hay en tu casa? ¿Maravilla o martirio? ¿Qué hay? ¿Es un lugar de refugio y descanso donde Dios bendice y contesta la oración? ¿O es un lugar feo? ¿Es un lugar donde no quiere uno regresar después del trabajo? ¿Anda huyendo de la casa uno? ¿Cómo es tu casa? Necesitas que Dios te bendiga. El doctor Juan R. Rice y el doctor Jack Hyles, los dos ahora están en el cielo, estaban predicando en Estados Unidos una conferencia. Al pueblo donde fueron para predicar, no había un templo, así que se levantó una galera, techo de lámina y todo abierto de las paredes, el piso de tierra. Y ahí es donde empezaron el primer culto, completamente lleno estaba. Y cuando se levantó el doctor Jack Hyles para predicar el mensaje, ya se imaginen ustedes en una galera así, sin micrófono, sin los aparatos de sonido, sin amplificador ni bocinas. Él empezó, leyó su texto para empezar a predicar su mensaje, cuando empezó a caer un aguacero. Como dicen en inglés, gatos y perros caían esa noche. Aguacalazos en buen chapín, ¿verdad? ¿Y acaso podían oír al doctor Jack Hyles? Entonces el doctor Jack Hyles miró al doctor John R. Rice, y el doctor Juan R. Rice miró al doctor Jack Hyles, y el doctor John R. Rice dijo, y salió afuera en la lluvia, levantó sus manos al cielo, lloró a Dios, inmediatamente dejó de llover. Y siguió predicando el mensaje de la palabra de Dios el doctor Jack Hyles. Cuando terminó de predicar el doctor Jack Hyles, se subió detrás del púlpito el doctor Juan R. Rice, y con una sonrisa tosuda, así como un muchacho pícaro, ¿te han visto esas sonrisas? Él miró al doctor Jack Hyles y dijo, ahora es mi turno predicar, ahora es tu turno parar la lluvia. Y siguió predicando, y Dios bendijo en gran manera. Mire, ese era un hombre de oración, el doctor John R. Rice, porque caminaba con Dios. Tenía poder con Dios, tenía un cuello allá en el cielo. Y Dios le escuchaba y Dios contestaba sus oraciones. Bueno, eso es lo que necesitamos en nuestras casas.
en nuestros matrimonios, en nuestras iglesias. Padre, gracias por tu preciosa palabra que nos has dado en esta mañana. Toca nuestros corazones. Ayúdanos a depender de ti. Si nuestro matrimonio va a tener tu bendición, si vamos a cumplir nuestro papel respectivo en el hogar, con tu bendición, necesitamos usar la oración como el instrumento tuyo divino para que podamos ser bendecidos. Bendice, Señor, este tiempo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos en esta mañana dicen, hermano Joel, he descuidado la oración? No he orado por mi familia, no he orado por mi esposa, ni mis hijos como yo debiera, o mi cónyuge como yo debiera. Tengo problemas, tengo necesidades. Yo quiero, lo que quiero en esta noche es que no sean estorbadas mis peticiones. Yo sé que los perdidos no pueden orar, pero yo soy salvo y aún así yo no oro. Y yo debiera de orar, pero Dios no contesta porque yo no oro. Y la verdad es de que muchas veces oro y pido por las cosas incorrectas, en lugar de orar en la voluntad de mi Dios. Yo quiero en esta misma mañana, quiero pedir perdón a Dios por mis pecados que han estorbado a Dios en contestar mis oraciones. Yo quiero que ore por mí en esta mañana, hermano pastor, levante su mano. Está mi hermana, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga, muchas manos, gloria al Señor, Dios le bendiga. Entonces yo sé que ustedes no se creen superiores a mí, y yo tampoco de ustedes. Yo voy a rodearme aquí al frente para terminar esta conferencia. Si tú quieres acompañarme de rodillas, especialmente si levantaste la mano, yo te imploro a venir en este momento. Busquemos el rostro de Dios en oración. Ven, ven pronto. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por esas enseñanzas tan valiosas de tu palabra que compartió el hermano Alex Skivens a nosotros. Señor, tenemos un enemigo horrible, astuto, que logró derrotar a Adán y Eva en el huerto del Edén. Y él quiere derrotar a nosotros. Él quiere que nuestras vidas y nuestras familias estén en completa ruina. Ayúdanos, Señor, a depender de ti. Ayúdanos, Señor, a ser hombres, padres y esposos de oración, y las damas a ser esposas y madres de oración, así al estilo y tipo de oración del doctor Juan R. Rice, así como oraba el doctor Jack Hyles. Hombres que tenían poder contigo, hombres que tenían cuello allá en el cielo, parecía que todo lo que pedían tú contestabas y les dabas. Oh Padre, necesitamos eso, que levanten los vallados espirituales de protección en contra de los adversarios nuestros que quieren destruir nuestro matrimonio, quieren destruir la paz en nuestras casas, quieren quitar de nuestras casas toda semejanza de descanso, de tranquilidad, de quietud, de paz, de unidad, de armonía. Yo, Señor, no hay nada más triste que vivir en una casa donde solo hay tumulto, donde hay problemas, conflictos, discusiones, peleas. Yo, Padre, queremos que tú bendigas nuestras vidas y nuestra familia y nuestras iglesias contestando nuestras oraciones. Gracias porque siendo hijos tuyos podemos acercarnos ante tu trono de gracia libremente en cualquier momento, en cualquier lugar, y podemos saber que tú nos oyes si te pedimos de acuerdo a tu santa voluntad. Por lo tanto, Padre, límpianos de nuestro pecado. Lávanos, Señor, más blanco que la nieve. Santifícanos en tu verdad y santifícanos en tu espíritu. Y llénanos con tu santo espíritu para que Jesucristo pueda presentar al Padre nuestras peticiones, oh mi Dios. Queremos que tú nos escuches. No queremos pedir egoístamente, no queremos pedir mal, no queremos pedir pecaminosamente. Ayúdanos a pedir de acuerdo a tu santa voluntad, porque cuando tú nos oyes y nos contestas, serás glorificado por nosotros siempre. Con acción de gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dios lo bendiga, hermano. Gracias por su atención.